Job, el capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 17. Job, capítulo 5 y el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. El hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay en paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que te recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, y conócelo tú para tu provecho. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, como nos has ayudado hasta aquí. Te pedimos, Señor, que esta próxima semana te manifiestes, nos ayudes, proveas. Te pedimos, Señor, sobre todo por nuestras familias, por nuestros niños. Y al estudiar este libro de Proverbios, Señor, te pedimos que tú magnifiques tu ley. Que tú, Señor, abras corazones, que tú nos salves y nos santifiques. Te pedimos por aquellos que no están con nosotros, especialmente los que están enfermos o de viaje. Sé con otras iglesias en la ciudad, en otras partes del mundo que se reúnen con el mismo espíritu, donde se predica el mismo evangelio. Recordamos a nuestro hermano Francisco en Chihuahua. Sé con él, bendícelo, protégelo aún estos días. Pedimos, oh Señor, que tú hagas la obra entre nosotros. Sabemos que todo será en vano, a menos que tú hagas la obra, trabajes y tu Espíritu Santo nos unja de lo alto, todo será en vano. Sé con nosotros, Señor, esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de Proverbios 3:12. Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 11 y 12. Esta mañana comenzamos este estudio muy importante. Estamos estudiando algunos problemas de la familia en el libro de Proverbios. Estudios breves, básicos, no profundos, pero sí muy prácticos, espero. Proverbios 3, 11 y 12, Salomón nos dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En estos versículos nos encontramos con dos temas: el castigo de Dios y el castigo de los padres. Esta mañana aprendimos, repasamos, mejor dicho, que Dios castiga. Dios castiga. Nuestra conciencia, desde que tenemos uso de razón, nos recuerda, nos reclama, nos grita el castigo de Dios, la justicia de Dios que nos castiga. La historia confirma esta verdad. Desde Adán y Eva, en ese primer pecado, fueron castigados. Y a través de la historia vemos cómo Dios castiga el pecado. Pero la mejor evidencia que tenemos y que mencionamos esta mañana es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios castigó a su Hijo unigénito. Él, cargando nuestros pecados, fue castigado por la justicia de Dios. Él no fue exento. Fíjese, aún el Hijo, ciertamente Dios castiga. Ahora, cuando Dios nos castiga, Él no lo hace para que nos arrepintamos. Perdón, Él no lo hace para borrar nuestros pecados. Cuando Dios nos castiga, no es para que nosotros de alguna manera hagamos penitencia, de alguna manera por esos dolores, que Dios nos perdone. No, lo hace para que nos arrepintamos, para que crezcamos, que cultivemos en la santidad de Dios, para que hagamos lo que le agrada. Dios castiga, y Dios castiga a la perfección. En su sabiduría, en su omnisciencia, Él sabe todo, Él conoce ¿Cómo somos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo hemos pecado? ¿Y cómo podemos nosotros ser traídos al redil otra vez? Dios castiga por amor, aprendimos, y esto es muy importante. No por odio, no por venganza, pero por puro amor. Y por eso, porque es por amor, nuestro texto nos exhorta a no menospreciar el castigo de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga. Para menospreciar es algo muy feo, terrible, en cuanto al castigo de Dios. Aprendimos en esta mañana que usted puede menospreciar el castigo de Dios, puede despreciar el castigo de Dios al no reconocer la prueba, los problemas, como un castigo de Dios. Así como Jonás estaba ahí sufriendo con ese dolor de cabeza, pero realmente no veía la mano de Dios en eso. También podemos menospreciar el castigo de Dios al no apreciar su propósito. El propósito del castigo de Dios es la santidad, el fruto pasible de justicia, Hebreos capítulo 12. También menospreciamos el castigo de Dios al no creer en las consecuencias del pecado. No creemos que Dios nos va a castigar. No creemos realmente que si vemos ese programa pornográfico, que si vemos eso en la computadora, de alguna manera Dios nos va a castigar. No lo creemos. Es más, es el problema del hombre. El hombre no cree que existe realmente. Bueno, dice que sí cree que existe el infierno, pero no cree que realmente es un castigo horrible y terrible de parte de Dios. Y menosprecian el castigo de Dios así. También vimos que despreciamos el castigo de Dios al no arrepentirnos al sufrir el castigo de Dios. Lo estamos despreciando, como esos hombres en Apocalipsis, sufriendo esas quemaduras, esas úlceras, y aún así no se arrepintieron. Si usted sufre tribulación, prueba, y no se arrepiente, realmente está menospreciando ese castigo de Dios. También mencionamos que despreciamos el castigo de Dios al volver a cometer ese pecado por el cual habíamos sido castigados. Y lo sabemos. Sabemos que Dios nos castigó y nos fue mal cuando cometimos ese pecado. Pero volvemos, como dice San Pedro, como el perro vuelve a su vómito. Volvemos, aunque sabemos que fuimos castigados. Realmente eso es nada menos que despreciar el castigo de Dios. Ahora, las lecciones prácticas sobre esto son dos. Padres, no permitan que sus hijos menosprecien el castigo. Aprendan de esta lección. Hagan todo lo posible, porque el castigo cumpla su propósito. Y yo sé que eso es muy difícil, necesitamos mucha sabiduría, pero ciertamente lo tenemos que hacer todo lo posible para que el castigo de nuestros hijos cumpla su propósito. Si su hijo sale riéndose cuando usted lo castiga, si su hijo sale burlándose de usted cuando usted lo castiga, el castigo no ha funcionado. El castigo no ha cumplido su propósito. Su hijo está menospreciando el castigo, y de eso hay que tener mucho cuidado. Si su hijo le pega a su hermana, o su hermana le pega a su hermano, después de que usted lo ha castigado al día siguiente, está menospreciando su castigo. Está despreciando lo que usted ha hecho. No lo aprecia. Debemos tener mucho cuidado así mismo de que nuestros hijos no menosprecien el castigo. Y también, hijos, no menosprecien el castigo de sus padres. Ellos lo hacen por amor, lo hacen para su provecho. Ellos quieren que ustedes se arrepientan, que dejen de hacer lo malo, que ustedes confiesen sus pecados, que ustedes vayan a Dios. Y lo hacen para asegurar su entrada al cielo. Muy importante entonces. Muy bien, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en nuestro estudio de Proverbios 3:11. Otra cosa que nuestro texto nos pide es que no nos fatiguemos de la corrección de Dios. Nos dice la segunda parte, ni te fatigues de su corrección. Ahora, obviamente por la poesía, el poema que es aquí Proverbios, este dicho, sabemos que el castigo es para corregir, y es una de las lecciones que aprendimos en esta mañana. El castigo es para corregir, es corrección. Ahora, no nos debemos de fatigar de esa disciplina, de esa corrección, de ese castigo. Bueno, una vez más, nosotros como humanos, por nuestra carne, por nuestra debilidad, por nuestro orgullo, por lo que ustedes quieran, Es muy fácil que nosotros nos fatiguemos del castigo, de la corrección de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa tentación del diablo. Y fatigarnos, desmayarnos, como dice otro pasaje, por el castigo de Dios. Veamos algunas maneras que demuestran que usted se ha fatigado de la corrección de Dios. Pues bien, en primer lugar, te fatigas del castigo de Dios cuando crees que su castigo es injusto. Te fatigas del castigo de Dios cuando crees que su castigo es injusto. Usted dice, es demasiado esto. Dios es injusto, estoy sufriendo de más. Es como Caín, ¿verdad? Grande es mi castigo para ser soportado. Esa actitud demuestra que uno está fatigado del castigo de Dios. Tu pecado, escúchame muy bien, tu pecado no lo debes medir conforme a tus estándares o conforme a los pecados de tu vecino. El pecado que tú cometes es conforme a la santidad de Dios. El estándar es la ley de Dios. El hermano Arocho decía, no es lo mismo darle una bofetada a tu vecino que darle una bofetada al presidente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y, por supuesto, por ser Dios, la afrenta es mucho más. Es mucho más afrenta contra Dios el pecado que contra tu vecino, que contra tu hermano. Es por eso que José le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo cometer este gran pecado contra Dios? Dios entonces es el que castiga. Él dispone, no tú ni tus estándares. En segundo lugar, te fatigas del castigo de Dios cuando eres impaciente y no te vuelves a Dios ni esperas su consolación. Te fatigas del castigo de Dios cuando eres impaciente y no te vuelves a Dios ni esperas su consolación. Como Raquel, dice la Biblia de Raquel, que no quiso ser consolada. No quiso ser consolada. ¡Oh, Jonás! ¿Qué dijo él? ¿Qué contestó? ¡Prefiero la muerte! ¡Prefiero la muerte! Esa impaciencia demuestra que te has fatigado del castigo de Dios. El consejo de Jeremías es apropiado en este punto. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pudiéramos decir, bueno le es al hombre llevar el castigo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Muy importante esto, y es un gran consejo. En tercer lugar, usted se fatiga del castigo de Dios cuando usted no lo sufre ni lo soporta de buena gana. Usted se fatiga, se desmaya del castigo de Dios cuando usted no lo sufre ni lo soporta de buena gana. Y digo esto de buena gana, sí, porque vean 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Vamos a comenzar a leer el versículo 7. 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 7. El apóstol San Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De buena gana. Cuando Dios nos manda su castigo por amor, esa debe de ser nuestra actitud. De buena gana sufrirlo y soportarlo. Si no, nos estamos fatigando del castigo de Dios. En cuarto lugar, te fatigas del castigo de Dios cuando prefieres dejar la cristiandad. Te fatigas del castigo de Dios cuando prefieres dejar la cristiandad. Este era el problema de los hebreos, a la cual se les escribió la epístola a los hebreos. Tribulaciones por todos lados. Unos estaban en la cárcel, otros habían sufrido vituperios, despojos, nos dice Hebreos 10, 32 al 34. Y querían volver atrás. Dijeron, esto es muy difícil. Muy difícil, muchas pruebas, muchas tribulaciones. Querían dejar la cristiandad. El autor de Hebreos hace este punto en Hebreos 12 y versículo 4. Es un punto crítico. Y para mí es interesante que las pruebas que ellos estaban sufriendo, el escritor las interpreta como castigo de Dios. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No pueden volver atrás, tienen que perseverar. Y tal vez usted está en este punto. Sus amigos se burlan de usted. Ya no puedes hacer muchas cosas que hacías antes. Y además, Dios te está castigando, te está probando, te está mandando tribulaciones. No progresas en la santidad y Dios te castiga más. Y usted está pensando, pues, tal vez esto de la cristiandad no me convenga. Tal vez esto de la cristiandad es demasiado difícil. Mejor dejo esto y vuelvo atrás. ¡Cuidado! ¡No te fatigues! ¡Persevera! ¡Persevera! El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No te fatigues del castigo de Dios. Las lecciones prácticas en cuanto a esto también son obvias. Padres, padres, ayuden a sus hijos a no fatigarse del castigo. Ayuden a sus hijos a no desmayarse ante el castigo. Si ustedes los azotan, cuando lo deben de azotar, por supuesto, si ustedes los castigan así, también abrácenlos. Si ustedes los castigan por lo malo, también premienlos por lo bueno. Hijos, no se fatiguen del castigo de sus padres. Va a llegar algún día en que no sean tan necesarios. Y déjense consolar. Hay hijos que sus padres, después de que les han dado una cintariza, quieren volver a abrazarlos y reconciliarse, y le dicen, ven, ven, y el hijo corre, y se encierra, y no quiere hablar con nadie. No, 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 no sean rencorosos. Vuelvan a sus padres y déjense consolarse por ellos. No se olviden de que ellos lo hacen por amor. Muy bien. Sin olvidar estos comentarios, vayamos al corazón del mensaje, que es la última parte del versículo 12, Proverbios 3, 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vemos aquí el segundo tema de este texto, que es el castigo de los padres. Está el castigo de Dios, y lo que acabamos de ver, es la base, el fundamento de esto, el castigo de los padres. El padre, como el padre ama al hijo a quien quiere, es el orden o la poesía aquí en este versículo 12. Tres comentarios antes de irnos a lo práctico. Fíjense en primer lugar que dice que es el padre el que castiga al hijo. Y claro, si no está la madre, si no está el padre, es la madre. Pero el punto es este. Nadie, sino los padres, tienen esta responsabilidad. Los padres, nada más. Los abuelos, los tíos, los maestros en la escuela, no. Solo los padres. Yo me acuerdo, yo no sé si lo hacen, tal vez ahora por los derechos humanos, no castigan a los niños en la escuela, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando los maestros agarraban esa regla que nos enseñaban en el metro, pero la conocíamos muy bien este metro, ¿verdad? Porque agarraban ese metro y nos decían, pon las manos así. O los tiraban con o no sé qué hacían con ustedes, ¿verdad? Pero yo me acuerdo. Tal vez soy muy anciano ya. Pues el caso es que los maestros castigaban. Eso no es bíblico. Esta responsabilidad es de los padres. Y también, hermanos, mucho cuidado con pasar esta responsabilidad a los tíos, a los abuelos, a cualquier otra persona. Ustedes son los responsables de castigar a los hijos. Muy importante, como el padre al hijo, a quien quiere. El segundo comentario. El padre, por ser padre, es responsable del hijo para siempre. Esa relación es inquebrantable, es para toda la eternidad. Si no lo creen, pregúntenle a David. Y como que todavía podemos escuchar el eco del grito terrible de David. Hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Y cómo lo repite? Hijo mío. ¿Quién diera que yo muriera por ti, hijo mío? Esa relación, hermanos, es inquebrantable. Lleva sangre tu sangre. No puedes decir, ya no es mi hijo. No, 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 no. Es tu hijo para siempre. Y por eso, por esa relación familiar, tú lo tienes que castigar. O el tercer comentario es el más importante. El padre tiene que querer al hijo para que el castigo sea bíblico. Porque nos dice el versículo, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y para mí es muy interesante que esa palabra quiere es más fuerte en el original. Es la palabra deleitarse, amar, de eso se trata. Antes de disciplinar a tu hijo, tienes que aprender a amarlo. En la iglesia en Carolina del Sur, a donde asistíamos, hay una pareja que adoptó unos bebés muy lindos. Son negritos y la pareja son blancos, fíjense. Los quieren mucho. Pero lo más impresionante es que uno de esos bebés resultó con problemas mentales. No hace nada, ahí está, de más de un año de seguro tiene, y no hace nada, no puede hacer nada, nada más ve a las personas, no se comunica, no sonríe, no hace nada. Y lo que más me impresionó es escuchar de la madre, ver a los padres que decían, verá cómo lo queremos, cómo lo amamos, y se veía, se reconoce ese amor. Y déjame decirte, tal vez tu hijo no es Einstein, pero quiérelo. Tal vez tu hija no es una cristiana al 100%, pero ámala, ámala. Es tu deber amarlos, quererlos. Son los hijos que Dios te dio. Son los hijos que Dios te dio. Muy importantes. Ahora, para la sección práctica, hablé con mi familia y pedí un voluntario para demostrar públicamente cómo se deben de dar los cintarazos. Pero de mis tres hijos, ninguno accedió a ser voluntario. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor. No quiero un voluntario de la audiencia. Vamos a ir a los versículos de Proverbios que nos enseñan sobre la vara y la disciplina de los hijos. Vamos a ver esos versículos. El primero está en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Fíjense lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Salomón nos dice la verdad, hermanos. Nos dice la pura verdad. No amar y no castigar al hijo es aborrecerlo. Aunque le compres todo, aunque lo trates muy bien, si no lo disciplinas, realmente le aborreces. Y también, la última parte, muy importante, nos dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Pudiéramos decir aquí, desde las 5:30 de la mañana, pero tiene que ver más bien con la edad, es decir, desde el principio. Ahora, no sé si David Josué ya disciplina y corrige a Orianita. Tal vez, si llora sin razón, hay que darle para que vaya aprendiendo. Es difícil realmente saber la edad exacta, el mes exacto, el día exacto, cuando debemos ya castigar fuertemente a nuestros hijos, por supuesto. 5 meses, 7 meses, definitivamente ya debemos empezar a enseñarle quién está en autoridad y qué deben de respetar. Y realmente es muchas veces pecado el que están cometiendo, llorando y quejándose así. De seguro, hermanos, que para el año ya saben muy bien muchas veces lo que está mal y muy bien en el hogar, y deben de ustedes castigarlos para el año. Hay un maestro de esto acerca de la disciplina. Y por cierto, si quieren saber más de esto, la pianista es experta, ¿verdad?, en estos temas. Un maestro me estaba contando, ella decía, si para los 18 meses tu hijo no sabe quién está en autoridad y no lo ha estado castigando, lo perdiste ya. Fíjense, a los 18 meses. A los 18 meses. Si hemos de castigarlo bíblicamente, tienes que empezar desde temprano. Vayamos a Proverbios 15:5, el siguiente versículo. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vean la diferencia. La diferencia está entre uno que es sabio y otro que es necio. Uno que es prudente y otro que es un tonto. No se olviden de eso. Lo primero es ser sabio. La sabiduría de Dios. Proverbios 19:18 es el siguiente. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay esperanza entre tanto que tu hijo esté vivo. Hay esperanza, definitivamente, hay esperanza para él. Pero prácticamente hablando, si no lo has disciplinado como niño, mientras que está bajo tu autoridad y que no tiene tantas fuerzas como tú, ciertamente es ya muy difícil a los 5 años controlarlo. Muy difícil. A los 15 años es casi imposible controlar las actitudes y las virtudes de tu hijo si no lo has disciplinado. Tienes que hacerlo mientras que hay esperanza. Y ahora esto es muy importante. La disciplina bíblica no destruye, sino que edifica. No lo provoques a ira el resto de sus días. Nos dice la palabra de Dios, versículo que acabamos de leer, de Proverbios 19:18. No se apresure tu alma para destruirlo. Por supuesto, nunca enojada, nunca enojado. Y nunca vayas más allá de lo que merece su castigo y su pecado. Y no se te olvide de hacerlo en amor y por amor, y demostrárselo y decírselo. Siguiente es Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. los azotes. Que sea la palabra, pero está ahí, hermanos. Y muchas veces esto es necesario. Pero nos dice la palabra de Dios, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los azotes son medicina. Muchas medicinas son muy difíciles de tomar. No saben bien, pero hay que darlas si queremos la salud de nuestros hijos. El castigo ayuda a purificar su corazón. Esta es una gran promesa, hermanos, y es algo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. También vean Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, la depravación está ligada en el corazón del muchacho. Nacen mal, hermanos. Los niños no nacen bien. Nacen en pecado. David dice, yo desde el vientre de mi madre nací en pecado. Los niños son necios desde que nacen, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es una gran promesa que tenemos de parte de Dios que nos puede ayudar. Recuerdo en el campamento cuando se habló de esto, aquel hermano de Colombia que nos platicó del hijo del hermano Jaime, creo que era David, que estaba en su cuna, ¿verdad?, enojado y tratando de salir y llorando. Y el hermano Jaime lo disciplinó, le dijo algo, y el hermano que estaba ahí le comentó, ¿pero cómo si es un bebé? El hermano le contestó, pero es un bebé con depravación total. Nacen mal, hermanos. Pero es una gran consolación y una gran bendición que nosotros tenemos herramientas, podemos hacer algo, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es un instrumento que Dios usa. Y dice vara. ¿Y saben qué significa en el original? Vara. Y dicen, me decía, no sé, que las varas de membrillo de Magdalena son las mejores. No sé, pero usen la vara, úsenla, para que Dios quite esa necedad de su hijo. Muy bien, Proverbios 23. Proverbios 23, 13. Tiempo se nos acaba, pero vean. Proverbios 23, 13. No rehuses corregir al muchacho. Pero lo vamos a traumar. Y los derechos humanos. No me va a querer, no me va a amar. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no morirá. Y vean el versículo que sigue. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Librará su alma de la muerte eterna. Librará su alma del infierno. Usted puede ser la diferencia en que su hijo se vaya al cielo o se vaya al infierno. Y lo hablo como calvinista. Usted puede marcar la diferencia que su hijo se vaya al cielo o se vaya al infierno. No tengas miedo pegarle. No tengas miedo usar la vara. Claro, no en cualquier lugar. Y vamos a dar, Dios mediante, la próxima semana unas hojas que especifican cómo y dónde, etcétera. Pero qué vergüenza, hermanos. Ante Dios, al final, nosotros, y que nos pregunte, ¿y los hijos que yo te di, dónde están? Mucho cuidado, hermanos. No tengamos miedo, darles brazos. Lo digo con cuidado, no como auto-orgullo, no sé qué llamarle. Pero yo les puedo testificar, y mis hijos les pueden decir, y no les he pegado mucho, yo creo que máximo 5 veces, de lo que yo me acuerdo, fíjense. ¿Y saben qué? Yo puedo testificar que me aman mucho y me quieren mucho. De hecho, uno de mis propósitos en mi vida es tener un diploma al final que diga al padre a quien quieren más sus hijos. Y déjame decirte, La vara no los ha ahuyentado. Pudiera decir que me aman más. No tengas miedo. Salva sus almas. Proverbios 29, 15. En último lugar, Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué vergüenza si tu hijo se comporta mal en público. Y hay veces que estamos ahí y no sabemos dónde escondernos por la chilloneta que está dando nuestro niño ahí, ¿verdad? Peor en la iglesia. Qué vergüenza, sí. Pero más vergüenza te va a dar cuando salga su fotografía en el periódico como un malviviente, como una criminal. Pero qué vergüenza cuando Dios te pregunte por ella. Más vergüenza. En último lugar, Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué descanso poder dormir en paz, confiando, sabiendo que los hijos están bien, que nos van a hacer caso? ¿Qué descanso es para la madre poder acostarse a las 10:30 sin preocuparse, sabiendo que la hija, el hijo van a llegar al tiempo que ustedes dijeron, que van a estar con los amigos que ustedes les dieron permiso? Pero qué terrible es para la madre estar a las 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana y los hijos no vienen. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Es terrible. Qué descanso saber que los hijos son obedientes, siguiendo las cosas del Señor. Y estaba pensando, qué descanso poder dormir. Pero qué descanso es poder morir en paz, sabiendo que nuestros hijos son salvos y santos. Y la última parte del versículo nos dice, en Proverbios 29, 17, dará alegría a tu alma, a lo más profundo de tu ser, una alegría, un gozo que nadie te va a quitar. Qué gozo, qué alegría ver a mis hijos que andan en la verdad, como dice el apóstol San Juan. Qué alegría es verlos crecer en la verdad, hombres y mujeres piadosos en esta vida. Pero qué alegría. Y eso va a ser una de las coronas del cielo. Cuando lleguemos y los veamos ahí, a los pies del trono del Cordero. Oremos. En esta iglesia tratamos de enfatizar nuestro amor por nuestros niños. Hermanos, lo primero que debemos de hacer, por supuesto, es inculcar en ellos la sabiduría de Dios, el temor de Dios, enseñarles de la salvación que tenemos en Cristo. Es lo primero, es lo primero. Pero muy importante, hermanos, si los amamos, si los queremos, tenemos que disciplinarlos. Si no lo hemos hecho, confesemos nuestro pecado a Dios, pidámosle sabiduría, que Él nos enseñe. Crítico e importante en estos días. En Estados Unidos, en unas partes de Inglaterra también, esto está prohibido. El mundo ya llegó a esos extremos. Dios dice, castígalos, salva su alma. Ámalos, entre tanto que llegue esperanza. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Una vez más te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos, por los hijos que nos has dado. Y te pedimos, Señor, esta tarde que tú nos ayudes. Confesamos, Señor, como padres, como iglesia, que tal vez no hemos sido buenos padres, buenas madres para con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a educarlos en las cosas del Señor. Sálvalos Manifiéstate, Señor, a ellos, que sigan siempre en tus caminos. Qué gran promesa tenemos en Cristo. Instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Sé con ellos, Señor, bendícelos. Cuídalos en sus escuelas, de sus amigos malos, con sus maestros. Cuídalos de toda falsa filosofía y doctrina y ciencia. Protégelos de todo mal. En Cristo Jesús. Amén.